COPE Sevilla.
Todo un año como la radio más escuchada de la provincia.
Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. Imagino que se habrán dado cuenta que la ciudad respira estos días de un modo especial. A esta hora de la tarde, hay rincones de Sevilla en los que el corazón ya palpita con la inquietud de saber que algo grande está a punto de ocurrir. En pleno Ecuador del Adviento, los sevillanos nos vestimos de fiesta para recibir a la esperanza, que dentro de unos minutos va a pisar el suelo bendito de esta ciudad en Triana, en la Macarena y en otros muchos lugares. Esto ocurre aquí porque Sevilla es la ciudad de la gracia y porque desde mañana mismo tendremos a la esperanza delante de nuestros ojos para rendir cuentas un año más ante ella. Llegan los días del gozo, en los que además, y bendita noticia, podremos volver a besar la mano de la Virgen, olvidando ya esa terrible pandemia que nos alejó del beso de acción de gracias de cada mes de diciembre. Una fe que llegará también a la O, a la Trinidad, a San Roque, a la Divina Enfermera en San Martín y que nos hará sentirnos como en el cielo. Qué poco falta ya para que Sevilla sea toda esperanza. Y mientras llega ese momento, vamos a hablarles hoy en el programa de todo lo que las cofradías siguen contándole a Sevilla, a pesar de que dicen algunos que no es tiempo de cofradías. En diciembre hay tiempo para la solidaridad, para la cultura, y todo eso puede estar vinculado con las cofradías de Sevilla. Hoy, José Sabal, buenas tardes, vamos a recibir a un invitado que tiene mucho que ver con esta otra forma de ver la Semana Santa, que también es Sevilla.
Muy buenas tardes, Mario. Pues sí, así es. Vamos a tener aquí a un actor de una obra que ha tenido muy buena acogida en esta ciudad, Alberto Maldonado, con su obra Derbi de Ramos, que ha tenido varias actuaciones este año y va a seguir teniendo el año que viene y que ha logrado mezclar todos los elementos de nuestra idiosincrasia, el fútbol, las cofradías, la política. Además va a hacer una actuación muy especial, solidaria, para la Hermandad de San Gonzalo y va a estar aquí Alberto en el estudio para contarnos todos los detalles de su obra y de ese lado benéfico hacia nuestras hermandades.
Pues enseguida recibimos a Alberto, que está esta tarde aquí en los estudios de COPE Sevilla, en la calle Rioja, para hablarnos de este proyecto, pero no va a ser el único invitado, María Jaén, porque vamos a recibir también a nuestra compañera Irene Gallardos para hablarnos de una iniciativa muy hermosa que ha puesto en marcha en torno a la figura de su padre, el querido, el añorado capataz de Sevilla, Alberto Gallardo. María, buenas tardes.
Efectivamente, muy buenas tardes, compañeros. Así es un reconocimiento que está a la altura al final de este icono de la Sevilla cofradiera de nuestros tiempos, y es como la familia Gallardo, junto al Círculo Mercantil Industrial, pues ha solicitado al Ayuntamiento, ya a título póstumo, este nombramiento de Alberto Gallardo como hijo predilecto de la ciudad. Así que lo comentaremos en unos instantes.
Pues estará Irene con nosotros también. Además, vamos a escuchar uno de los fragmentos más hermosos del pregón de la esperanza, que fue el lunes y que pronunció el director adjunto de ABC de Sevilla, Juan José Borrero, un canto a María vestido de esperanza. Vamos a escuchar cuando habló de la Macarena, se quebró su voz y emocionó, ya les digo, a todas las personas que estaban en la parroquia de San Roque. Además de toda la actualidad, los nombres propios, la marcha que ustedes han elegido y la colaboración habitual de Gonzalo Grajera, aquí en COPE más Sevilla, donde estaremos con ustedes en directo hasta las 8 menos 10 de la tarde. Con Alberto Ceballos en los mandos técnicos de esta casa, reciban el saludo de Mario Daza. Comenzamos. Y como es tradición en Candelería, vamos a empezar repasando la actualidad de la semana, que a pesar de que estamos en diciembre, pues viene cargadita de información. Nos vamos a trasladar primero que nada hasta el monte, porque José, hemos conocido que la Virgen del Rocío volverá a su altar ante sus devotos antes de Nochebuena.
El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, ha comunicado durante la presentación de las labores en el IAPH sobre el terno conocido como el de los Montpensier, que la Virgen del Rocío volverá al culto en su altar tras su restauración antes de la Nochebuena. Los trabajos se iniciaron a principios de octubre por Fuensanta de la Paz Calatrava. La Virgen no ha salido en ningún momento del santuario y las actuaciones van a durar durar aproximadamente 3 meses. Durante todo este tiempo, el Sin Pecado de la Hermandad preside el altar del templo y la decisión de la restauración se tomó después de que previamente fuera aprobada por unanimidad por los hermanos y ciudadanos de Almonte. Esta decisión se produjo porque las hermanas camaristas trasladaron a la Junta de Gobierno su preocupación acerca de la imagen de la Virgen del Rocío. Por ello, se realizó un pormenorizado estudio sobre su estado que concluyó con la recomendación de realizar una intervención de conservación. En todo momento se ha continuado con el calendario de peregrinaciones extraordinarias de las hermandades y asociaciones rocieras.
Pues qué buena noticia que vuelva la Virgen del Rocío. También están de enhorabuena en cierto modo en Triana porque unas obras, bendita casualidad, van a posibilitar, María Jaén, que los titulares de la Hermandad de la Esperanza de Triana se trasladen a Santana ya la semana que viene.
Exactamente, será el 21 de diciembre cuando el Santísimo Cristo de las Tres Caídas y la Virgen de la Esperanza de Triana se trasladen a esta parroquia de Santa Ana provisionalmente en una fecha poco habitual. El motivo es el avance de esas obras, como bien indicabas, en la Capilla de los Marineros, las cuales se centrarán ahora en la adecuación del presbiterio y de la nave de la Epístola. Ante esta situación, la Junta de Gobierno de la Hermandad se reunió en Cabildo de Oficiales tras recibir la percepción y la autorización por parte de la autoridad eclesiástica y han decidido que los titulares sean trasladados temporalmente a la Real Parroquia de la Señora de Santa Ana, donde acompañarán al Santísimo Sacramento en el altar de la Capilla Sacramental. El traslado, que tendrá lugar el jueves 21 de diciembre, dentro de una semana, comenzará a las 6 en punto de la tarde y discurrirá por el siguiente itinerario. Saldrá desde la Capilla de los Marineros, tirará por la calle Pureza, calle Párroco Don Eugenio, Plazuela de Santa Ana y la entrada en la Parroquia de Santa Ana.
Nos quedamos con la Esperanza de Triana porque recordarán que les contamos la pasada semana que había cierta polémica con una túnica de morón que iban a donar unos hermanos de la al Señor de la Salud de la Hermandad de los Gitanos. Finalmente no, esta túnica para el Cristo de las Tres Caídas, en fin, un batiburrillo de este asunto que al final va más porque ahora la Hermandad del Nazareno de Morón, José, quiere tomar medidas legales por la túnica.
Sí, ante lo que has dicho y hablamos en la semana pasada, la Hermandad de Morón ha realizado un comunicado que dice lo siguiente: desde el momento que les llega la noticia de la aparición de la túnica, han mantenido conversaciones con todas las partes implicadas, tanto el anticuario como las hermandades interesadas en su compra. Por otro lado, transmiten que en ningún momento han manifestado intención alguna de no querer recuperar la túnica, sino todo lo contrario, por el enorme valor sentimental que tiene para ellos y que siempre han dejado clara su buena voluntad y su intención negociadora ante las partes implicadas buscando el entendimiento. Por último, la Hermandad, como bien has comentado, ha informado que ha decidido interponer una denuncia ante la UCO, en la sección de Patrimonio Histórico, para que sean estos órganos competentes quienes diriman sobre este asunto.
Y nos quedamos en Triana porque la Hermandad de Pasión y Muerte da a conocer el proyecto de una nueva candelería para la Virgen del Desconsuelo y Visitación.
Es así como esta hermandad sigue enriqueciendo, aumentando progresivamente su apartado patrimonial. La corporación ha presentado el boceto de un nuevo juego de 6 candeleros de culto para Nuestra Señora del Desconsuelo y Visitación, titular de la cofradía, que aún no procesiona, pero que es parte indisoluble del día a día de la misma. Este juego de 6 candeleros está diseñado por la orfebrería San Juan y serán realizados en el mismo taller, cincelado en metal y terminación en baño de plata.
Y terminamos con un clásico de cada Navidad, por segundo año, las Holy Cards se presentan en su versión para cartas de 2024, pero renovadas, José.
Sí, porque el pasado lunes se presentó la nueva edición para 2024 y explicaron las nuevas novedades. Juan Carlos Ramos Pichis, que fue el creador, comunicó que la inclusión de este álbum de las hermandades se harán estampitas, cartas de la Virgen, de los titulares de los Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. Uh-huh. Y además cada hermandad llevará en su página una fotografía histórica de su corporación que ellos mismos han seleccionado. Y otra variación es la presentación de los escudos de cada cofradía que lleva terminación en plata o las imágenes de la Virgen ataviadas con su vestimenta de brea.
Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Hablando de estampitas, yo no sé si Gonzalo Grajera le ha dado por ir a la Plaza del Cabildo a intercambiarlas. Lo que sí sé es que hoy su venia nos la pide con el álbum de las Holy Cards.
Sobre lo que vamos a hablar hoy tendrán que pronunciarse los que saben del tema, naturalmente. Pero nosotros vamos a abrir el debate. Nos referimos a la constante presencia de los cofradieros. Uno habla con cofrades nacidos hace 60 o 50 años y sorprende la historia que te cuentan. No sé si será por culpa de la nostalgia, puede ser, o por distorsión de la memoria, pero la Semana Santa de entonces, relatan, no tenía ni por asomo la dimensión social de hoy. Podemos especular con Internet, o con la variante de las redes sociales, no lo sé. Lo cierto es que la fiesta, antes puntual y llevable, se ha transformado en una constante que abruma. Esa transformación ha propiciado una Semana Santa que es un producto más del ocio, como HBO, ir de tiendas con tu novia o la sobremesa de los sábados. La Semana Santa como ocio se ejemplifica bien en el fenómeno Holy Card, la fiesta prensada en una estampita intercambiable, como sucede con el fútbol, o en mi infancia millennial con los Pokémon. ¿Es este un hecho significativo del alcance social o pop de la Semana Santa? Pero quizá también un síntoma de lo vacío que está el asunto, de lo plana, para algo hablamos de estampitas, que nos encontramos la Semana Santa de Sevilla en estos años del siglo XXI.
Siete y once minutos de la tarde de este jueves. ¿Te sabes, José, la salve de Nuestra Señora de la Salud o no? Tú eres de Triana.
Bueno, yo soy de los Remedios, verdad que soy de la Estrella, pero sí, es una bonita salve que cantamos todos los lunes santos. No me atrevo a cantar en la radio de momento.
Bueno, todo llegará. María tampoco, ¿no?
Por ahora no, pero yo sí me la sé.
Bueno, pues faltan hoy 102 días para que sea Domingo de Ramos. Imagínense ustedes que este año le diera el calendario por hacer coincidir en ese día que salen 9 cofradías, un derbi sevillano como ocurrió en su día, jugando el Betis contra el Sevilla, un partido de estos en los que se lo juegan todo, y que encima hubiera elecciones adelantadas, no sé, en el Congreso de los Diputados y también nos hicieran votar ese día. Aquello sería la tormenta perfecta, porque Sevilla tendría que ser capaz de compaginar su ser y no ser en un día pues un poco especial en el que los sentimientos podrían jugar una mala pasada. Si todo esto lo meten en una coctelera, lo agitan y lo ponen sobre las tablas de un teatro, le sale una obra que se llama Derbi de Ramos y que ha sido todo un éxito en las representaciones que han tenido hasta ahora. Ha gustado tanto que va a volver a repetirse el próximo año. Y nosotros aquí en Candelería, justo cuando avanzamos al final de 2023 y ya vemos de lejos el 24, pues hemos querido ser los primeros en tener aquí a uno de los artífices de este Derbi de Ramos para que nos cuente qué están haciendo y qué es lo que viene, para que ustedes no se lo pierdan. Alberto Maldonado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros, un placer.
Nada, encantado de tenerte aquí. Todo esto que yo he contado, se os ocurrió a vosotros, ¿no?, que pudiera coincidir todo esto en Sevilla y pusisteis en marcha nada más y nada menos que un Derbi de Ramos, un nombre muy recurrente, que desde luego está siendo todo un éxito. ¿Qué contáis en esta obra?
Bueno, pues lo primero decir que es verdad que soy el artífice de esta idea, que es muy loca, que si pasara en Sevilla sería, bueno, yo creo que detenido incluso, o sea, sería tormenta perfecta, como tú has dicho. Y en Derbi de Ramos lo que contamos es que coincidan estas tres efemérides que tú has dicho y que coincidan en un colegio electoral, uno muy cofrade, uno muy futbolero, se queden encerrados y evidentemente pasen cosas.
Tú haces del cofrade, ¿no?
Yo soy el cofrade, que siempre digo que es una exageración, pelín nada más de lo que es mi ser y que Salvador, que es este personaje, cuenta y dice cosas que a lo mejor yo como persona no soy capaz de decir. Estamos hablando de crítica o, bueno, no me atrevería a decir crítica, sino, bueno, pues una representación de la idiosincrasia sevillana, de cómo somos en un estadio de fútbol, cómo somos en la primera fila de una cofradía y, evidentemente, pues reírnos de nosotros mismos y nunca, nunca de la Semana Santa.
María.
Como es lógico, es algo que se os ha ocurrido y seguramente será en un punto en el que decidiste, puede ser por esa inspiración también del día que hubo derbi, a la misma vez que fue Semana Santa y fue también Domingo de Ramos, pero ¿cómo se pone eso sobre la mesa y cómo se piensa que se cree ese contenido para llevarlo a un espectáculo?
Pues como bien dice, Es verdad que ese punto de partida existía, que investigué sobre él, creo que coincidió el derbi a las 12 de la mañana, entonces, bueno...
Estaba ya la paz saliendo.
Claro, la paz saliendo, pero tampoco estaba Sevilla en ebullición todavía, pero bueno, se solucionó bien, pero no, esto tiene pinta de que se va a extender todo el día, que no van a salir del colegio electoral en dos horitas y que, evidentemente, pues bueno, todas las cosas que se nos puedan venir a la cabeza, que puedan pasar y que influyan para mal en un día como este... tienen cabida.
Masoquismo, ¿no? Ahí apretando, ¿no?
Falta claro, también claro. El hermano mayor siendo presidente de mesa electoral o para próximos personajes.
Una versión 2.0, ¿no?
Bueno, Alberto, ¿y cómo ha sido la acogida en la ciudad? Porque habéis tenido varias actuaciones durante este año 2023 y me imagino que habrá sido tal éxito que es que tenéis continuidad también para 2024, todo lo que viene. ¿Cómo la ha acogido la ciudad? ¿Qué te dice la gente por la calle cuando pasea?
Bueno, estamos felices, esto lo estrenamos en marzo de este mismo año, conseguimos llenar el teatro, bueno, pues con una buena promo, amigos, familia, que hasta ahí, bueno, lo esperable, más o menos, ya es un sueño llenar el Teatro Paté, pero bueno, luego repetimos en mayo, el boca a boca empezó a funcionar, se extendió un poquito la idea de que ibas a pasártelo bien al teatro, que bueno, que para tener para ver dramas y tal, pues ya tenemos el día a día, así que mi intención única o nuestra con José Manuel, que es el otro chico que actúa, Álvaro Gotor, que está a la dirección, era que lo pasáramos bien. Volvimos a poner una función en noviembre, hemos vuelto a llenar y el 2 de marzo, si Dios quiere, de 2024, ya están las entradas a la venta, tendremos una cuarta función, y aquí viene la primicia, que como ha dicho, va a ser el primer sitio donde lo diga. El 23 de febrero vamos a hacer una función muy especial, también en el Teatro Paté. Iba a decir encargada, pero es a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad de San Gonzalo. Llevándola al terreno personal, mi familia es del barrio León, tanto materna como paterna, yo soy de la Esperanza de Triana, pero bueno, como toda la familia es de San Gonzalo, está vinculada a ella, me apetecía mucho ya de por sí hacer algo con ellos y fue una persona de la hermandad muy vinculada a la acción social y a la caridad que vino a verme en mayo. Puedo decir que tiene algunos detallitos referentes a la hermandad que les gustaron mucho. Y me propusieron esta función y yo, bueno, encantado, porque si la hermandad tiene un proyecto como es el de ningún niño sin vacaciones, unos niños que tienen tutelado y que todo lo que se recaude va a ir para ellos, ninguno de los integrantes de la compañía va a cobrar nada, pues, o sea, ver materializado tu trabajo, con el cual yo disfruto y soy feliz, en que la ilusión de los niños por ir a la playa o bañarse en una piscina se haga realidad, o sea, es que esto no está pagado, como quien dice.
Vamos a apuntarnos esa fecha, ¿eh? 23 de febrero en el Teatro Paté, va a ser la Hermandad de San Gonzalo la que anuncie cuando se ponen a la venta las entradas. Exacto. Y el 2 de marzo es la función ordinaria, digamos,
abierto,
¿no? La que estaba previsto.
Eso ya están las entradas a la venta en giglong.com, o si pones en Google entradas Derbi de Ramos, el primer enlace que te sale.
Sí, sí, yo hoy buscando información me han salido el enlace de las entradas, ¿eh? No puedo confirmar. Vamos a hablar un poco de tu perfil en la obra, porque claro, yo me imagino un Domingo de Ramos encerrado en un colegio electoral, yo me pondría candelería para escuchar la Semana Santa en COPE y no perderme detalle, pero claro, entiendo que el cofrade lo que quiere ver es paso en la calle. ¿Cómo va evolucionando hasta donde podamos contar, Alberto? Ese personaje que va viendo cómo pasan las horas, las cofradías siguen en la calle y aquello no termina de solucionarse.
Pues a ver, ¿qué pueda contar el cofrade clásico como es Salvador? Es una persona que sabe muchísimo de cofradías y que usa los medios que de toda la vida, vamos a decir, el transistor.
Ahí está. Y esta casa es muy de transistor, ¿eh? Sí, también. Sí.
Ese transistor sirve mucho y es un vehículo para que la obra vaya avanzando, porque el partido, sí puedo decir, que no es temprano, es a las 9 de la noche.
Fíjate.
Pero claro, son las 12 de la mañana cuando empieza la obra. Y la paz sale a la una. Entonces, ese Salvador, ese personaje rancio, cofrade, ya está nerviosito perdido. Claro. El futbolero puede estar un poquito más tranquilo porque va ahí a la previa del partido. Digo que se quedan encerrados, o sea, es que lo puedo contar. Entonces, al principio, el futbolero está más o menos tranquilo porque piensa que va a salir de allí en un ratito.
Sí, pero el nervioso es el cofrade.
El nervioso es el cofrade, que además yo creo que esta cofrade está nervioso todo el año, porque aquí en Sevilla hay hermandades todo el año. Sí, y si yo sé que mañana veo un paso, ya hoy
sí, se te entra
estoy
una cosita,
con la cosita.
Estamos ahora que va a bajar la Macarena, la Esperanza de Triana, hombre, todas las esperanzas, y estamos todos nerviosos, ¿no?, por encontrarnos la frente a frente, ¿no?
Total.
Tu perfil más Alberto y menos personaje en la obra es de la Esperanza de Triana, ¿no? Uh-huh. Has contado. ¿Cómo vives tú la Semana Santa? ¿Dónde están tus raíces cofrades? ¿Cómo te mueves en este ambiente?
Yo soy, a pesar de, como tú dices, de ser de la Esperanza, que es una hermandad, bueno, vamos a decir, dentro de lo que es la cofradía festiva, yo disfruto también mucho con ese Señor de Pasión, con ese Gran Poder, bien, con ese bien. Cristo de la Veracruz. Es que, veis, al final tengo, no, creo que no está reñido que tú te guste mucho pues las bandas o que te guste pues la seriedad del corte clásico de las hermandades. Y Alberto es muy muy distinto a Salvador en ese ámbito, porque Salvador es de clásico.
Del canon perfecto, ¿no?
Y yo no soy como él, que las quiere ver todas, porque ya uno tiene una edad y ya ha visto muchos años
todas,
y entonces ya me lo tomo un poquito más tranquilito, pero sí que soy bastante disfrutón, y ahora que, como tú dices, que están a punto de bajar las esperanzas, estoy loco por hacer la ruta de todas. Vamos.
¿Te viste de Nazareno?
Sí.
¿Te viste, no?
He vuelto este año, he estado 13 años sin salir en la Esperanza de Triana. Mi primer año fue el año 2000.
Anda.
Tenía 10 añitos.
Se te va a olvidar la vida.
En la vida. Luego estuve saliendo con mi padre, que fue el que me hizo hermano cuando tenía 4 añitos. Y él, por motivos médicos, tuvo que dejar de salir. Yo dejé unos años también, porque al final en Sevilla creo que las hermandades y las cofradías son también las tradiciones, la familia. Tú sales de Nazareno, en mi caso por lo menos, por ir con mi padre, más allá de la penitencia, de la promesa o de las gracias
la herencia,
¿no?, quieras darle a nuestros titulares, pero creo que el componente familiar tradicional, eso es único y muy nuestro. Entonces, como él dejó de salir, yo también dejé de salir, y justo el año pasado, en el 22, volví a salir para dar gracias, porque creo que hay que, está bien que le pidas al Señor y a la Virgen, pero que también des gracias cuando te pasan cosas bonitas.
Anda que no, vaya un buen mensaje que nos ha dado Alberto.
Yo creo que ya con eso tenemos el titular.
Bueno, vamos a recordar, 23 de febrero de 2024 y 2 de marzo. Esas dos fechas, apúntensela, si no pueden una otra, hagan un huequito en el calendario ya de la Cuaresma, porque eso vamos a estar en plena Cuaresma, y no se pierdan Derbi de Ramos. Yo tengo una falta puesta porque todavía no he ido a ver la obra, una de esas dos citas caen seguro, y los compañeros José y María tampoco la habéis visto, ¿no?
Yo tengo que ir también.
Anda que tenemos nosotros...
Aquí el Copi Gonzalo si ha ido en representación, ¿no?, de vosotros.
Bueno, Alberto, que muchas gracias por haber venido esta tarde.
Gracias a ustedes, queridos.
Por compartir con nosotros la obra y las cosas de Alberto, no solo del personaje.
A ver si Su Majestad de los Reyes de Oriente...
traigan alguna entradita.
Se enteran de esto, claro.
Ahí se portan.
Bueno, y en Semana Santa, si te quieres pasar un rato también para dar tu visión de las cofradías a la retransmisión, a tu casa viene.
Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, Alberto Maldonado, la obra Derbi de Ramos, 23 de febrero y 2 de marzo en el Teatro Paté. Una para San Gonzalo, otra para lo que no son San Gonzalo, pero bueno, lo importante es que usted vaya y disfrute de la obra que ya nos ha contado. Vamos a seguir nosotros en Candelería hablando de Semana Santa en Sevilla.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Esta marcha, Cristo en la Alcazaba, es la que ustedes, los oyentes de Candelería, han elegido esta semana a través de las redes sociales. Una marcha de esa de cánones clásicos que nos recuerda evidentemente a la noche ya casi madrugada del Martes Santo, con el paso de palio de la Virgen de los Dolores de Santa Cruz, por ejemplo, al cruzar por la Alcazaba, José.
Pues sí, esta semana ha ganado la marcha, una marcha con sones clásicos. La ha propuesto nuestro seguidor y oyente Raúl García. Recuerden que siempre que haya programa en nuestras historias de Instagram pueden proponer la marcha o el sonido de las retransmisiones de Semana Santa que deseen. Nosotros haremos una encuesta y si resulta ganadora sonará como está sonando ahora esta preciosa marcha. Cristo el Alcazaba aquí en Candelería.
Vamos a escucharla un poquito, venga.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
David Hurtado firmó esta marcha como tú ninguna, poniéndole el nombre de aquellos famosos versos de Antonio Rodríguez Buzón en el pregón de la Semana Santa, con los que cantó a la esperanza bajo la advocación de la Macarena. Estos días, como le adelantábamos al principio, Sevilla se prepara para empaparse de esa esperanza que va a irradiar en diferentes rincones de la ciudad. Vuelven las veneraciones convertidas en lo que siempre fueron. Pesamanos, encuentros con la Virgen, esa mirada de tú a tú con la Santísima Virgen de la Esperanza, cada una en su advocación, cada una en su barrio, como una especie de cerrar el ciclo que se produce cada mes de diciembre. Hay quien piensa que cuando uno besa la mano de la Esperanza, no solo está dando gracias por lo que ha pasado, no solo está pidiendo por lo que viene, sino que en cierto modo está celebrando como un fin de año, como un ciclo que se cierra ahí para empezar a vivir un año nuevo, que se cerrará cuando al diciembre siguiente vuelva a mirar frente a frente a los ojos de su madre. Pues precisamente eso va a ocurrir ahora en Sevilla estos días, María, porque desde hoy mismo están empezando los besamanos a las vírgenes de la Esperanza.
Y será así como este fin de semana y estos días venideros pues estarán marcados por la esperanza en Sevilla, por esas rutas, como bien comentábamos antes, que empezará con la Macarena, con la esperanza de Triana, también con la esperanza de la Trinidad.
Sí, hoy ya está la Trinidad en
Besamanos. Efectivamente, pero no se quedará ahí porque sabemos que hay muchos, también está la O, también está la Divina Enfermera, tendremos también a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Loreto, a muchísimas más durante todos estos días.
Vale, sabemos que hoy ha empezado la Trinidad, José Sabal, que mañana viernes lo van a hacer Triana y la Macarena, más cositas.
Sí, aparte de la esperanza de Triana y la Macarena, mañana también empezará el besamano de la Virgen de la O y el sábado lo hará la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque, todos hasta el 18 de diciembre.
El 18, solo el 18, lo estará la única esperanza de gloria que hay en Sevilla, la Divina Enfermera en San Martín, una jornada también muy especial para los hermanos de la Sagrada Lanzada. Esto es el final de un camino casi en el Ecuador, parte final del Adviento, que nos encontramos con la esperanza, pero la venia a todo esto, el inicio, se puso el lunes, este mismo lunes, en la parroquia de San Roque, donde el director adjunto de ABC de Sevilla, Juan José Borrero, pronunció el pregón de la esperanza, que él mismo definió como una especie de salve, en forma de verso, a la Santísima Virgen. Fue un pregón también con compromiso social, ¿eh? Porque habló de la juventud, de las mujeres a las que les cuesta trabajo traer niños al mundo, comparó a la Virgen con esas madres que ahora en Gaza huyen de la guerra como ella huía hace 2000 años con Jesucristo en sus manos, y tuvo momentos esplendorosos, como este que vamos a escuchar ahora. Un pasaje dedicado a la Macarena en el que convocó a toda la corte que ya vive en el atrio eterno del cielo macareno para que todos juntos se preguntaran ¿por qué lloramos a borbotones cuando pasa la Macarena?
Desterrado está el dolor, no hay venia en esta salida, ni muerte, ni penitencia, ni luto de despedida. Pepe Andreu ya pide paso para hacer una entrevista. En la Resolana han visto hasta el Pali con su silla, y a Perejil bajo el arco, y a Pascual con la cuadrilla, y a Antoñito procesiones, que ha llegado a toda prisa, porque Rafa Serna ha escrito en una canción los viva a todos los que escribieron el pregón de tus caricias, que nunca la ciudad dé la memoria por perdida de lo que fueron sus siglos y le hicieron la elegida. Del aljarafe del cielo bajan colas peregrinas de macarenos del mundo que soñaron que volvías. La calle por donde vengas a las flores son rendidas, que los donantes pidieron 100.000 rosas sin espina, y en la encarnación del cielo han plantado clavellinas para tejer una alfombra que ocupe de esquina a esquina. Un ángel llama al consejo y a Sainz de la Masa avisa para que formen los tramos y reparta las insignias. Ramito llena los jarros de verde en agua bendita. El barrio la está esperando en la Cruz Sánchez Mejía. Abelardo en la escalera, que arda la candelería. Luis León está llamando, Loreto de contraguía, que vuelvan los costaleros que al cielo fueron un día, y bajen sus nazarenos a formar la cofradía, y lo reciba en su beso José Rodríguez Pinilla. La calle Feria no es ancha, si al barrio no da cabida. En el balcón ya te espera la voz de Reina Juanita, que con Serrano te cantan las saetas primitivas. En una ventana abierta te está esperando la niña que escribiera el padre Cue, azul de ojeras perdidas. Y viene con Livia Caro, que sueña con ser madrina y coronarte en violeta rodeada de hermanitas. Braña estrenará una marcha y Buzón nuevas poesías, porque como tú ninguna, como Garduño sabía. Victoria sigue a tu vera, porque contigo dormía, y Parejar del armario lleva la secretaría, que siguen frescos los nardos de aquella caja maldita. La calle Parras espera el viernes que se eterniza, que viene la Macarena, grita Pavón a sus hijas, y ante tu puerta rociera, Martelo prepara un viva de salves por sevillana desde la eterna marisma. ¿Cuánto tardas, madre nuestra? ¿Cuándo esperar se termina? En la puerta del convento suenan nuevas letanías mientras seguimos soñando tu varal de amanecida. ¿Qué esperanza es esperar con la certeza sabida de que en tu rostro se queda la gubia de la sonrisa? La Macarena no llora, que la que llora es Sevilla, a borbotones llorando, porque presiente la dicha de ver a su madre andando por la postrera avenida con el coro de los ángeles y el gran poder sin herida.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Pasan 34 minutos de las 7 de la tarde de este jueves, en Candelería, en COPE Sevilla, y aunque sea esta la hora, estos sones nos llevan a una madrugada sin tiempo delante del paso de palio de la Virgen de las Angustias. Esta reina de San Román pone o ponía la melodía perfecta a la voz del corazón del capataz eterno de Sevilla, Alberto Gallardo. ¿Cuántas noches hemos aprendido a querer a la Virgen de las Angustias a través de sus piropos? los que les lanzaba ella, los que arengaban a sus costaleros y los que emocionaban a Sevilla cuando se encontraban en ese momento junto al paso de palio de la Hermandad de los Gitanos. Este año nos ha robado muchas cosas. También nos ha robado al capataz de la Virgen de las Angustias. Está en el cielo ya con la Virgen. Pero nunca es tarde cuando las iniciativas son hermosas. Y ahora el círculo mercantil, la familia de Alberto, toda Sevilla, me atrevería yo a decir, está trabajando para que se cumpla con la justicia de que esta ciudad honre a una persona que tanto dio por ella. Con una iniciativa que es nombrarlo hijo predilecto a título póstumo al que fuera sin duda predilecto para la Virgen de las Angustias. Hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a nuestra querida compañera y amiga Irene Gallardo, a su hija, para que nos cuente un poco cómo evoluciona esta iniciativa y sobre todo cómo podemos colaborar todos los sevillanos para que se haga posible. Irene, amiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
La paz de Dios, Mario. Encantada de saludarte y a ti y a toda tu audiencia. Y un besito también muy especial a nuestro amigo Alberto, que está en el control.
Digo que ha sido la primera toma de contacto entre Irene y esta emisión. Bueno, compañera, qué bonita la iniciativa en la que estáis trabajando, ¿no? Para que Sevilla honre de algún modo, ¿no?, todo el legado de tu padre, de Alberto Gallardo.
Una iniciativa que desafortunadamente no se puso en marcha en el momento en la que surgió hace 4 años. Si hubiésemos tenido la oportunidad de haberle visto feliz ante ese título y vivo, pero la verdad es que creo que nunca es tarde, y aunque él ya no está, pero tiene un lugar de privilegio en ese balcón de la gloria, como yo puse a tantos flamencos de bien el día que yo di el pregón de la Hermandad de los Gitanos en el año 2005, pues ahora está él también, ¿no?, al lado de su batita y del divino Undibe Moreno. Yo creo que también estará contento por el esfuerzo que estamos haciendo, que no es poco, Mario. No es fácil, la verdad. Sabemos que hay muchas personas que quisieron y quieren. Yo creo que mientras recordemos a la memoria de quien estuvo a nuestra vera y de los que aprendimos tantísimo, siempre se mantienen vivos. Pero no solo en nuestro corazón, sino en la memoria y en la historia, ¿no?
Es una iniciativa que parte, sí, del círculo mercantil, que estáis apoyando a la familia, estáis consiguiendo firmas de entidades, apoyos, no adhesiones, pero todos los sevillanos, Irene, de algún modo pueden sumarse, ¿no?, a esta iniciativa y colaborar a través de su firma para conseguir este nombramiento de hijo predilecto, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos echaros una mano? ¿Cómo se puede colaborar?
Dices bien, hermano y compañero. Todas las personas que lo deseen se pueden a adicionar a esta petición. Nosotros le pedimos al Círculo Mercantil que fuera de nuestra mano como un padrinazgo, ¿no?, por lo que representa en sí el Círculo Mercantil e Industrial en Sevilla. Yo le suelo decir siempre que es la Casa de la Cultura, ¿no? Y ellos, a través de su presidente, Pepe González Mesa, accedió. Y esta mañana precisamente hablaba con él y con nuestro querido Miguel Andreu, que va a ser un poco también que coordine la recogida de firmas. Por ejemplo, en la sede social de la calle Sierpes del Círculo Mercantil va a estar a disposición de todas aquellas personas que lo deseen el documento para que firmen personalmente la adhesión de los particulares, para que la pueden solicitar y se puede firmar. En la Casa Hermandad de los Gitanos, concretamente en la tienda de recuerdos, aledaña al Santuario Metropolitano de nuestra cofradía, allí también está esa lista en la que todos los que lo deseen pueden dejar su nombre y apellidos. Y vamos a decir una cosa que yo creo que es digna de mención. No tiene localidad, ni provincia, ni región, ni siquiera país, porque desde Argentina nos han mandado también adhesiones, desde Córdoba, Alicante, Madrid, Granada, Cádiz, Jerez, el puerto de Santa María. No sé si, seguramente que me quedo
por el camino, ¿no?
Granada, sí, instituciones, tertulias, asociaciones, colegios profesionales. Bueno, también hemos querido que estén próximos a esto las instituciones a las que mi padre pudo pertenecer, como en este caso ahora es la Federación de Lucha, tal como Lucha Deportiva, pero en su día era Lucha Libre Americana. En fin, estamos intentando que todas aquellas personas que tuvieron un determinado contacto con mi padre o viceversa puedan adherirse, adhesionarse, mejor dicho, a este. Yo no lo quiero catalogar como sueño, porque yo creo que se puede conseguir. Y muchas veces los sueños tardan un poco o no se consiguen, hermano. Por eso pensemos que es un poco de justicia, porque si mi padre fue algo en esta vida, fue un sevillano y un mariano militante.
Sí, señor.
Eso sin lugar a dudas.
Y es así. Mira, me acompaña Irene en el... en el estudio mi compañero José Sabal, que está aquí con nosotros y también quiere hacerte alguna cuestión al respecto.
Hola Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer saludarte.
Dijo hace poco en una entrevista que se nos había ido el último poeta de los martillos. Qué bonito es eso, ¿no? Y que con esa forma tan característica que tenía de llevar los pasos y cómo se merece este reconocimiento, ¿no?
Absolutamente. Mira, diciendo esa frase que has dicho del poeta, y a mí me gustaba siempre catalogarle mucho como el pregonero del martillo, porque realmente delante de los respiraderos y delante del llamador, mi padre exhalaba sevillanía por los cuatro costados, eso por supuesto, devoción, fervor y amor, amor a las cofradías. Y eso se transcribía verbalmente en ese sarterio, que podríamos decir, era como un rosario de piropos que le salían del alma, por eso no se puede llevar preparado. Fíjate que hay muchas personas que ahora hacen una arenga delante de los martillos. Mi padre, cada vez que iba a dirigirse a los costaleros y se iba a pasar un poquito de metraje, decía no ponerse. Porque imaginaron lo que es ponerse y ahora aguantar el pregón del que está delante.
Y el costalero diciendo que llame ya, por Dios, claro.
Por favor, ¿a quién le va a dedicar a levantar otra vez? Pero bueno, broma aparte, esas cosas, igual que mi queridísimo Manolo Santiago, que está en los cielos de la gloria de Santa Marina, sin lugar a dudas, pero desde que el Señor se lo llamó hasta allí, pues es que eran cosas nacidas del corazón. Y siempre lo he dicho, Antonio Santiago es un capataz como la copa del pino. Mi hermano Alberto, aunque esté sedecible porque es mi sangre, también lo es. Pero si os fijáis, ninguno de los dos ha imitado a sus padres respectivos.
Hay cosas que no se imitan, ¿no? Hay cosas que no son impostadas, es que no son impostadas, claro.
Absolutamente. Estas cosas son de nacencia y la imitación ya implica el riesgo de caer en lo grotesco.
Irene, antes de terminar, está aquí también con nosotros María Jaén, otra compañera de este programa que también quiere saludarte.
Buenas tardes, Irene, ¿qué tal? Hemos comentado también, ya volviendo otra vez a esa solicitud para tu padre, para ese reconocimiento tan necesario, donde se puede acudir a firmar todas esas personas que están llevando también su carta para que así sea, pero para los que nos están escuchando y no pueden ir a esos sitios a firmar, ¿a dónde enviar el correo electrónico y también dónde podemos encontrar ese documento para la adhesión?
Pues María, yo le sugeriría a todas estas personas que se pueden poner en contacto a través de un correo electrónico que no tiene pérdida, un poquito largo, pero no tiene pérdida, porque su nombre es albertogallardohijopredilecto@gmail.com. Repito, albertogallardohijopredilecto@gmail.com. Y ahí nos piden información o simplemente con solicitar la inscripción, o sea, para entidades o para particulares, con muchísimo gusto se la hacemos llegar. Las personas que así lo decidan también nos la hacen llegar a través de nuestro correo electrónico, pues o bien escaneada ya la solicitud, perdón, la adhesión firmada, o bien a través de una fotografía que nosotros ya nos encargamos de pasarlo al formato digital que sea oportuno. Y muy agradecidos, como siempre.
Bueno, pues compañera, muchas gracias. Sí, compañera, echamos mucho de menos a tu padre hace poquito cuando tuvimos a la Virgen de las Angustias en la calle, en esa extraordinaria. Yo imagino que tú lo echas de menos cada día. Te iba a preguntar, ¿cuándo lo extrañas más? Pero creo que casi a diario, ¿no?
Ya, estoy hablando con vosotros y tengo una fotografía, una de estas fotografías últimas que he subido, le estoy dando un beso en la cara y él se está sonriendo. Todavía no tenía esa carita desencajada, tiene como unos 4 años. Yo le echo, hablo con él, igual que hablo con mi padre todos los días, y las primeras estrellas y los primeros luceros que se cubren el cielo, ahí veo tanto a mi padre como a mi madre, y les echo de menos constantemente. Constantemente. Quiero aprovechar, sí, antes de despedirme, haceros partícipes de la gratitud que la familia Gallardo tiene para los medios de comunicación o para toda Sevilla con el apoyo que estáis prestando. Y quiero agradecerle muy especialmente a mi querida casa también, que como en su día lo fue en la cadena COPE, y a ti especialmente, mi querido amigo, hermano y compañero Mario, por haberme permitido en estos minutos alentar un poco a la Sevilla cofrade y no cofrade, como él decía, a mí me quiere la Sevilla cofrade y no cofrade, a que se unan a esta causa que yo creo que es justicia. Muchas gracias, de verdad.
Nada, gracias a ti, Irene, por estar este ratito con nosotros. Te esperamos cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa y seguro que este sueño, no decíamos que era un sueño, sino que va a ser algo que se cumpla y se haga realidad más pronto que tarde, como forma de homenaje al que fue capataz de Sevilla, de la Virgen de las Angustias, al que tanto trabajó y quiso a esta ciudad. Un abrazo muy fuerte, compañera, nos vemos prontito.
Muchas gracias, un abrazo de canela y clavo para vosotros, gracias.
Bueno, vamos llegando a la recta final. Está quedando un programa bonito, ¿eh? Diferente, emotivo, no sé, tengo yo ganas de cofradía ahora, a esta hora de la tarde.
Buen programa, sí. Cercano a la Navidad.
Sí, ya... sí, sí. Es el último del año, por cierto, ¿eh? Ya no volvemos hasta 2024, había que irse por la puerta grande, ¿verdad? Como sí. La cosa manda. Bueno, vamos a aprovechar esta marcha que nos lleva a Santa Marina, Aurora Reina de la Mañana, de Pablo Ojeda, para repasar los nombres propios, que los hay y muchos esta semana, María. César Cadaval y Ricardo Gil son los dos primeros.
La Hermandad de la Macarena ha designado a César Cadaval como pregonero de los armados para el 2024 y a Ricardo Gil le han encomendado la realización del cartel anunciador de este acto. Cadaval ha pronunciado pregones como el de la cabalgata de Sevilla de 1995 o el de la Semana Santa de Triana en 2011. Por su parte, Ricardo Gil tiene entre sus obras el cartel de las glorias de este último año.
Enhorabuena a los dos y sobre todo a nuestro amigo Ricardo Gil, que es una de esas, iba a decir promesa, ¿no? Ya es una realidad del arte sacro de Sevilla. Vamos con otra persona que está muy consolidada en esto del arte sacro, José, Francisco Carrera Iglesias Paquili.
Sí, porque ha sido el diseñador del nuevo uniforme de la agrupación musical de Redención, que se presentó el pasado sábado. La banda, que cumple 45 años, portará un nuevo uniforme en el que se suprime el rojo anterior de las hombreras y los cuellos y se pasa al morado en las corbatas. También se suprime la gorra de plato, entre otros detalles.
Luis Fernando Ramírez.
El artista ciudadano proyectará dos obras pictóricas de la Macarena y de la Esperanza de Triana en el Times Square de Nueva York. Será mañana el 15 de diciembre, coincidiendo con ambas vírgenes ya en besamanos. Se reedita así la iniciativa impulsada por Project Gallery, una galería líder en línea y un grupo de arte conocido por mostrar artistas excepcionalmente talentosos en redes sociales. Ya en septiembre proyectó al Cristo de la Buena Muerte de la Iniesta y a la Virgen del Rocío.
Y cerramos, José, con José Cabrera Lasso de la Vega y Manuel Jesús Corral.
Cartelista y pregonero de la Navidad en Sevilla, que se presentaron el pasado lunes en la Fundación Cajasol. En el cartel se representa en un primer plano la imagen del Niño Jesús sobre una nube de ángeles y un potente fondo rojizo cargado de luminosidad propio del estilo de este autor. En la parte inferior del cartel se proyecta un skyline de la ciudad y en el que se vislumbran algunos edificios o monumentos característica de la misma, como la catedral o el puente del centenario. La I de la palabra Navidad la constituye la propia Giralda, emblema patrimonial de Sevilla. Por su parte, en el mismo acto, Corral puso voz y sentimiento a un pregón personal, profundo y sentido sobre el sentido cristiano de estas fiestas.
Pues una última parada del paso y enseguida estamos aquí con la última chicota de Candelería.
Calidad de vida, mayor bienestar, menos estrés, longevidad, felicidad duradera.
No es una lista de buenos deseos. Son los beneficios que obtienes cuando tienes claro que cuidar la salud de tu familia es lo primero para ti. Y si ahora además lo haces con un 30% de descuento y 3 meses gratis, añade el ahorro a tu lista.
Infórmate del seguro de salud integral comercializado por Unicaja Banco en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
Seguro contratado con Caser a través de Unimediación SLU. Operador de banca seguros vinculado con número de registro en la DGSFP o V. 0010. Concertado Seguro RC según legislación vigente.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Y ahora sí ya, estos sones de Pasa la Macarena, que significan que poco a poco vamos a ir apagando el programa por el año 2023. Antes de despedirnos, un repasito a la agenda de este fin de semana, aparte de los besamanos de la esperanza que ya hemos contado, José.
Sí, porque el sábado 16, por ejemplo, tenemos a las 8:30 de la mañana un Rosario de la Aurora del Sin Pecado del Rocío de Sevilla y también a las 5 de la tarde, Rosario Vespertino de la Virgen de la Encarnación de San Benito, que irá hasta el asilo de las Hermanitas de los Pobres.
¿Y el domingo, María?
A la 1 tendremos el traslado de la Virgen de la Encarnación de San Benito desde este asilo de las Hermanitas de los Pobres hasta su parroquia y seguirán los besamanos.
Habrá varios este fin de semana, no pierdas la oportunidad de disfrutar de ellos. Bueno, nosotros nos vamos a despedir antes de que se nos acabe el programa, dándole las gracias por estar aquí este año 2023. María, gracias por estar esta mitad de temporada con nosotros, nos escuchamos en enero.
Volvemos y seguiremos aquí contando cofradías, que es lo que más nos gusta.
Muy bien, José, gracias a ti también por todo el trabajo y nos escuchamos después de Reyes, que ya estaremos ahí a las puertas, sí, sí, a las puertas, ¿eh?
Ya en enero estaremos pegaditos a la cuaresma y ha sido un placer este año en Candelería y nos escuchamos el que viene.
Muy bien, pues nosotros volveremos el jueves 11 de enero, si no pasa nada, y no hay algún partido de fútbol que nos trastoque la programación. Creo que no, ¿eh? Ese será el día de vuelta. Aquí estará María Jaén, José Sabal, el equipo técnico de COPE Sevilla, y estará de regreso Víctor Castaño, que ahora nos escucha desde Bali, nada más y nada menos, disfrutando de su luna de miel y de ese amor del que le hablábamos la pasada semana. Entonces nos volveremos a escuchar. Ya no quedarán ni 100 días para que sea Domingo de Ramos, y Sevilla ya notará que la Semana Santa está más cerca que nunca. Hasta entonces, feliz Navidad, feliz año, sean felices. Adiós.